Entonces volvemos ahora con los oyentes porque nos vamos a un tema que pues hemos estado hablando durante esta mañana. Y Camila, pues tiene que ver con la rebaja de salarios a los congresistas, pues aparecen otras propuestas como la del senador Mauricio Gómez Amín. ¿Y qué es lo que está proponiendo el senador Mauricio Gómez Amín? Pues que los congresistas trabajen sin salario. Vamos a ver cómo es eso. Senador, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Joana, buenos días a ti, a los oyentes y a la mesa de trabajo.
Bueno, explíquenos en qué consiste su proyecto. ¿Cómo así que no se quieren bajar el salario y usted no sale con ese proyecto de que no reciban sueldo?
Bueno, yo siempre he pensado en esta opción, que es una opción muy sencilla. En mi caso particular, yo soy abogado, soy especialista en derecho público y soy magíster en gestión pública de la Universidad de los Andes. Yo tengo la capacidad de trabajar para el Estado gratuitamente, ad honorem, como fue antes de la Constitución del 91. Y lo que estoy planteando yo es poder ejercer mi profesión, mi especialización y mi posgrado como empresario, como abogado, como consultor, como asesor. Y yo creo que esa es una solución más de fondo que la que proponen mis otros compañeros, que es simplemente una rebaja. Porque algunos dicen que el 20%, otros dicen que simplemente con los gastos de representación es suficiente. Otros dicen que con la prima de servicios también sería suficiente. Yo creo que esas son soluciones y mensajes de forma y no de fondo. Yo creo que aquí el que quiera trabajar por el país, que lo haga ad honorem, sin cobrarle un peso al Estado, y que en sus horas libres, que cualquier persona pudiera hacerlo, trabaje, produzca y mantenga su hogar. Yo creo que es un proyecto que ha llegado con mucha fuerza al Congreso de la República. Ayer me firmaron 15 parlamentarios en 10 minutos y ya hoy se están sumando otros 10. Y yo creo que esta es la forma de contribuirle al Estado, la mejor forma de contribuirle al Estado, que es con un trabajo patriótico y por supuesto al mismo tiempo ejerciendo tu profesión o cualquier actividad como emprendedor que tú quieras hacer.
Sí, senador, pero ¿será que los futuros congresistas estarían dispuestos a trabajar sin pues haciendo las leyes, modificando la Constitución, sin recibir un solo peso o si recibirían algún tipo de honorario?
Pues yo creo que mi propuesta va encaminada a recibir cero peso por parte del Estado, pero también al mismo tiempo a quitarle a los parlamentarios los impedimentos y las inhabilidades para poder trabajar en lo privado. Hoy solamente un parlamentario puede ser catedrático en una universidad, no puede ser empresario, no puede emprender algún negocio, no puede ejercer su profesión. Y yo creo que, como sucede en otros países, se pudiera trabajar en lo público ad honorem y al mismo tiempo ser exitoso en lo privado. Yo estoy listo. Veo que muchos parlamentarios me firmaron, parlamentarios como David Luna de Cambio Radical, como Antonio Sabaraín de Cambio Radical, Miguel Uribe de Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Juan Felipe Lemos del Partido de la U. Yo creo que ha tenido un gran consenso y es parte del debate. Yo creo que los colombianos quieren más una solución, senador, de fondo que de forma.
Senador, pero ¿no hay un riesgo en ese proyecto? Y es que al estar involucrados en negocios privados, pues los congresistas vayan a impulsar los intereses de sus empleadores en el Congreso de la República más que los intereses de los ciudadanos que los eligieron.
Tendría que haber la oportunidad de que cada congresista en un proyecto específico que beneficie a la empresa donde trabaja se declare en un conflicto de intereses. Eso hoy existe y simplemente habría que aplicarlo en este nuevo acto legislativo.
Sí, pero venga, volviendo a la pregunta de Lucas, por ahí es que hemos visto los casos de corrupción más grandes de Colombia. Le pongo un ejemplo, el caso de Odebrecht, una multinacional privada, pues ellos eran amigos de los congresistas, ahí no tendrían ningún impedimento, pero pues igual terminaron beneficiando a esta empresa y por ahí seguido ganando unas coimas. ¿Usted no cree que esto facilitaría y abriría la puerta a la corrupción?
No, yo lo que creo es que hoy sucede cuando un congresista se posesiona, tiene que decir en qué áreas, en qué sectores tiene conflictos de intereses. Aquí pasaría igual. Yo creo que eso se va a dar con o sin este proyecto de ley. Ya como tú dices, pasó, o sea que no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de la posibilidad de que un parlamentario pueda trabajar ad honorem y al mismo tiempo trabajar en lo privado. No tiene que ser en una empresa privada, no tiene que ser en un sector privado, puede ser en una empresa propia.
No, pero es que ahí hay un problema, porque es que trabajar ad honorem terminaría con que el trabajo en el Congreso termine siendo un hobby, porque obviamente hay otras responsabilidades que va a tener que cumplir. Y uno pensaría que el trabajo de congresista tiene que ser un trabajo de tiempo completo, más allá de por todos los beneficios que ya tienen, de los meses, del día que llegan a trabajar, de las horas y todo lo demás. No puede ser simplemente que acabe el trabajo de congresista como una actividad paralela que se hace a otro trabajo.
Son dos trabajos, Félix, y hay colombianos que tienen dos, tres, cuatro trabajos al mismo tiempo. Yo no le veo problema, es una posición, es una postura. Yo no comparto algunos proyectos de ley que para mí son paños de agua tibia. Yo comparto esta postura que es, y la he compartido siempre. El periodo pasado pensé lo mismo, no tuve acogida, pero en esta oportunidad lo presenté y he tenido acogida. Yo quiero que esto sea parte del debate que se va a abrir en el Congreso, y es una postura política. Yo respeto las otras, no las comparto, comparto esta.
Sí, yo quisiera preguntarle a propósito de lo que le dice Félix, es que vea, los congresistas hoy con el sueldo que tienen, con esos 35 millones, muchos no van a trabajar, nos toca estar peleando, mirando lista, cuando tienen que votar los proyectos no los votan y siempre están llamando porque se desarma el quórum porque justamente no cumplen con su deber. Entonces, si no reciben sueldo, ¿cómo nos asegura usted que sí van a ir a votar y que sí van a ir a trabajar si recibiendo el sueldo que tienen no van?
Yo lo hablo por mí, pues yo llevo 8 años en el Congreso y he sido muy juicioso en eso, me he tomado muy en serio este trabajo. Además, yo no llegué al Congreso coincidencialmente, yo tengo una carrera política, yo he sido edil, y cuando fui edil en el 2008 en Barranquilla no tuve sueldo, fui concejal, representante de la Cámara y ahora en el Senado. Yo nunca he trabajado por un sueldo, nunca he trabajado por una remuneración. Lo mío es una vocación de servicio y tengo esta postura en cuanto al salario de los parlamentarios. Yo creo que el que quiere trabajar por el país lo puede hacer con o sin sueldo. En mi caso, tengo la posibilidad de trabajar en lo público como senador y al mismo tiempo desarrollar lo que he estudiado durante muchos años, que ha sido el derecho.
Senador, le traslado la pregunta de un oyente que señala que si el sueldo de los congresistas son más bien los regalitos por las leyes que pasan, más los puestos, más los contratos. ¿Ese su proyecto no estaría más bien estimulando esos ingresos adicionales que generan algunos parlamentarios por cuenta de la burocracia, de los contratos y de prácticas que no tienen que ver con su ejercicio legislativo?
Vuelvo y te digo, Lucas, yo no he puesto el tema del salario de los parlamentarios en el orden del día. Está puesto, los medios de comunicación lo han puesto, los ciudadanos lo han puesto. Hay un descontento. Para mí la solución de fondo es el trabajo ad honorem y poder cada parlamentario ejercer su profesión. Esto además subiría la calidad de los parlamentarios. Hoy hay parlamentarios que ni siquiera son profesionales. Yo creo que aquí cada quien puede servirle al país y al mismo tiempo producir desde lo privado. Y yo pienso que las dos cosas no son incompatibles.
Senador, es decir que para usted no hay un sustento jurídico en las propuestas que ya están radicadas. Por ejemplo, ya vimos el proyecto de J.P. Hernández, el proyecto del senador Gustavo Bolívar y hay otras iniciativas para reducir los salarios inmediatamente o desde el 2026.
Yo las respeto, pero no las comparto. Comparto la mía. Y vuelvo y te digo, esto no es un tema que estoy pensando hoy o que se me ocurrió ayer. Yo desde el periodo pasado vengo hablando de esto. Esto ocurre en otros países. En otros países los parlamentarios ejercen su Senado o su Cámara y al mismo tiempo pueden ser empresarios, al mismo tiempo pueden ser abogados en ejercicio, al mismo tiempo pueden ser arquitectos en ejercicio. O sea, no es incompatible con su profesión. Entonces, esto es lo que yo propongo. Yo lo que quiero es hacer esta propuesta una posibilidad y lo que estoy viendo es que la han acogido muchos parlamentarios de muchos partidos políticos. Entiendo que hay preguntas, entiendo que abre un debate, bienvenido el debate, pero quiero decirles que yo estoy completamente convencido que así la gente en el país se sentiría mucho mejor. Yo por lo menos lo dije ahorita, no estoy trabajando por un sueldo, no me elijo senador por un salario, no estoy en esto por 35 millones de pesos, estoy por esto porque es una vocación de servicio, porque es una carrera política seria, decente, que he desarrollado durante 20 años y creo que si esta polémica está abierta hoy, mi postura llega a nutrir este debate.
Sí. Senador, le cambio de tema porque mañana está convocada la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes para elegir al próximo Contralor General de la República y al parecer el Partido Conservador, el Partido de la U, los representantes de las víctimas, pues le giraron un cheque chimbo a la doctora María Fernanda Rangel. No van a respetar ese apoyo que inicialmente dijeron pues que le iban a endosar. ¿Usted siente que ya la mano del gobierno logró inclinar la balanza de la Contraloría a favor del otro candidato de Carlos Hernán Rodríguez?
Lucas, a mí me parece que es un mal mensaje después de que cuatro presidentes de cuatro partidos políticos firman un compromiso por meritocracia, por hoja de vida y por trayectoria, cambiar faltando dos días su decisión. Yo no sé si porque el gobierno intervino, si porque lo citó el ministro del Interior o el de Justicia, o si lo citó el presidente, a mí no me consta eso. Pero yo creo que hay que tener palabra, creo que hay que tener seriedad en esto. El país precisamente lo que ve con malos ojos es esto. Pero quiero decirte algo, y me enteré hace 5 minutos. Tengo entendido que la bancada conservadora está ahora mismo reunida y que no hay consenso total sobre un nombre. Hay una división, son 42 parlamentarios, hay 22 con un candidato y 20 con otro. Creo que hay una división interna, eso está pasando en el Partido Conservador. Tengo entendido que el Partido de la U está ratificado en su posición inicial, igual que Cambio, igual que nosotros los liberales. Yo quiero quedarme con la impresión de que el presidente Petro no se está metiendo, de que el gobierno no se está metiendo, cumpliendo con la promesa de respetar la separación de poderes en este país.
Pues estaremos muy atentos entonces a esa decisión que se tome con respecto a la decisión del voto por el Contralor General. Y a usted, senador, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W.
Que yo quiero decirles una última cosa.
Claro,
yo
que
no
sí.
Quiero ser el que tenga la última palabra en lo de los salarios. Yo simplemente estoy presentando un acto legislativo porque siento que es la mejor propuesta para el país en este tema. Pero abierto el debate y yo respeto todos los otros proyectos y opiniones.
Así es, hay que dar el debate y bienvenidos todos los proyectos que apunten a mejorar ese punto en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, senador.
Un abrazo.